Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya estamos al tanto de lo que ocurre en España y en el mundo. Vamos a repasar acontecimientos y personajes. Ojo, este año ellos fueron noticia en 1998, un año al que daban la bienvenida en la tele pública de nuestro país nuestro querido compañero Ramón García y Rafael Acarrá.
Cuando la compuse, te lo juro que pensé, digo, bueno, una canción para Camela o una cosa así, como una rumbita. Que no, la voy a hacer yo. Me provocaba mucho el reto de que en las principales emisoras de radio del momento no se ponía nada que oliera a flamenco. Y bueno, y fue el reventón más grande que he tenido en mi carrera.
¿Quién me va a entregar?
El año 1998 fue sin duda el año de Alejandro Sanz. Acababa de publicar su álbum Más y, Pedro, este Corazón Partido fue el segundo sencillo, ¿verdad?
Pues sí, señor, y como acabamos de escuchar, la canción rompió récords. Estuvo durante más de 70 semanas en las listas de diversos países como España, México y Argentina y recibió tantos premios que está considerada como la canción más importante en la carrera del cantante. Y te cuento una curiosidad. La guitarra flamenca, esa que estamos escuchando de fondo ahora, es la que toca nada más y nada menos que Vicente Amigo.
Bueno, mientras que en España triunfaba el Corazón Partido de Alejandro Sanz, en el resto del mundo, in the race, in the world, el tema del año era este.
El tema se titula Sunny Came Home y fue el que hizo conocida en todo el mundo a la cantante y compositora norteamericana Shaw Colvin. Con esta canción consiguió dos Grammys en 1998, uno a la mejor grabación y otro a mejor canción del año.
Ojo, porque el año 1998 sí que tuvo una canción del verano de estas que dices, esta sí que mola de verdad. Él es Elvis Crespo.
Suavemente, era el título también, el título genérico del álbum con el que debutaba Elvis Crespo como solista. El merenguero puertorriqueño recibió incluso una nominación al premio Grammy al mejor álbum latino tropical tradicional.
Encendemos la tele de 1998 para recordar tres series españolas que todavía 23 años después, y me juego lo que sea, permanecen en vuestra y en nuestra memoria. La primera es la serie Compañeros.
Eres un gilipollas, Kimi.
Que el voto es libre.
No sé cómo puedes salir contigo. Eres un cerdo.
Si te molesta, bórralo.
Todos sois unos cerdos.
A ver, vaya, lo sentimos.
No te fallaré.
De nuevo triunfaba en la tele una serie con trama de relaciones personales en un cole. Recordarás que la semana pasada, Mónica, hablábamos de Al salir de clase.
Sí, bueno, pues ahora Compañeros, que se estrenaba en marzo del 98 en Antena 3. Estuvo en antena hasta el año 2002. Se convirtió en la serie más vista junto a Periodistas y Manos a la Obra, de las que ahora vamos a hablar. El fenómeno Compañeros fue tan grande que se publicó un libro sobre la serie y se rodó incluso una película titulada No te fallaré.
Bueno, pues segunda serie que no olvidamos, Manos a la Obra.
¿Tú te crees que ves a una pobre anciana aquí, en la silla de dolor, y no eres capaz de echarle una mano en el lago?
Pero echa tu otra que eres el hijo, hombre. Echa tu otra que eres el hijo.
¿No tienes ojos en la cara? ¿No ves que yo estoy hecho un tirilla? Mira la musculatura que tengo, macho. Se parece un muslo de pollo.
Era buenísima. Bueno, ¿quién nos recuerda las chapuzas de Manolo y Benito, Ángel de Andrés López y Carlos Iglesias en Manos a la Obra? La serie comenzó a emitirse en Antena 3 en enero de 1998 y fueron seis temporadas las que estuvo en antena.
Bueno, la tercera serie que tuvo un enorme éxito en este año 98 fue Periodistas.
Bueno, pues empecemos ya. Clara, tú tenías...
Rueda de prensa de sanidad.
Sí.
Lo de las medidas para descongestionar urgencias.
Bien, dos columnas y foto. Ana, tú te encargas de la manifestación de los taxistas. Blas.
Yo estoy con la menopausia. Estoy con el reportaje de la menopausia.
José Coronado, Amparo Larrañaga, Belén Rueda y Pepón Nieto eran los protagonistas principales de una serie que contaba el día a día de la redacción de un periódico ficticio, el Crónica Universal. Periodistas comenzó a emitirse en Telecinco en enero de 1998 y estuvo 4 años en antena. Su éxito solo se vio superado en ese tiempo por Médico de Familia.
¡Qué bonitos los anuncios que dan por televisión! Con su alegre musiquita.
Una pausa para la publi del 98. Atención, porque ese año vimos en la tele un anuncio que nos dejó grabada una frase que todos utilizamos en alguna ocasión. Escucha.
Hola, soy Edu. Feliz Navidad. Hola, soy Edu. Feliz Navidad. Hola, soy Edu.
Esta Navidad, Airtel invita porque eliminamos el alta y las cuotas y además te regalamos llamadas de los 3 primeros meses. Esta Navidad entra en Airtel. Airtel invita.
Y ahora, la M.
Bueno, esto de hola, soy Edu, feliz Navidad, yo creo que más de uno lo hemos utilizado en muchas ocasiones, desde luego hace ya tiempo. Bueno, uno de esos anuncios que dejan huella, vamos a seguir en la tele. Seguro que te suena esta sintonía. Súbela, Campos. Es el programa Versión Española, Pedro.
Efectivamente, uno de esos espacios míticos, sin duda alguna, emitidos por Televisión Española. Se estrenó en 1998 y todavía sigue hoy en antena. Nació con el objetivo de repasar la filmografía contemporánea del cine español y latinoamericano. Es el único programa de televisión reconocido con la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes que le concedió el Ministerio de Cultura el año 2007 y desde el principio lo presenta Cayetana Guillén Cuervo.
La cartelera de cine de 1998 nos trajo varios títulos que forman parte de la historia del séptimo arte. Ojo, la película más taquillera, uno de mis géneros favoritos, y esta peli me encantó, es Armagedón.
Si soy el mejor es porque trabajo con los mejores. Si no confías en tu gente, puedes darte por muerto. ¿Quiere mandar a esos chicos al espacio? Bien. Seguro que son buenos astronautas, pero no tienen ni idea de perforar. ¿Cuál es su plan de reserva?
¿Plan de reserva?
Protagonizada por Bruce Willis, esta película es la historia, cuenta la historia de un grupo de perforadores de plataformas petrolíferas que son enviados por la NASA a un asteroide que amenaza al planeta. La idea, taladrarlo y poder destruirlo con una bomba nuclear. O sea, lo que le encanta a Adolfo, cine de catástrofe por los 4 costados.
Vaya tarde de cine, qué maravilla. Bueno, segunda película más taquillera del año 98, gran película, Salvar al soldado Ryan.
James Francis Ryan, de Iowa.
Sí, señor. De Peyton, Iowa, eso es. ¿Qué ha pasado?
Sus hermanos han muerto en combate.
¿Cuáles?
Todos.
Esta película estaba ambientada en la invasión de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. El director, Steven Spielberg, consiguió una recreación muy realista del momento que le hizo ganar el Oscar a la mejor dirección y varios premios en categorías de sonido y fotografía. El protagonista, por cierto, era Tom Hanks.
Esa peli no se llevó el Oscar al año siguiente porque se lo arrebató otro peliculón, Shakespeare in Love.
Ahí abajo parece que te veo cadáver en el fondo de una tumba. Me engaña la vista. ¡Oh, pálido estás!
Pálida, amor. También te ven mis ojos. Dolor sediento, nuestra sangre bebe. Adiós.
Gwyneth Paltrow y Joseph Fiennes eran los protagonistas de esta historia de amor que se desarrolla mientras el joven Shakespeare estaba escribiendo su famosa obra Romeo y Julieta. Aunque los personajes sí que están basados en personajes reales, en personas reales, lo que se cuenta en la película es casi, casi todo ficticio.
Bueno, año 98 se estrena una peli producida en Hollywood, pero con protagonista español.
Creo que no lo he entendido bien, señor.
Tienes pasión, Alejandro, y has ganado en destreza. Pero para entrar en su mundo debo darte algo que está completamente fuera de tu alcance.
¿Ah, sí? ¿Y qué es eso?
Charm.
Bueno, escuchando esta banda sonora habrás deducido que se trata de La Máscara del Zorro y que el protagonista español es Antonio Banderas, que compartía cartel con Catherine Zeta-Jones y con Anthony Hopkins. La producción de la película corrió a cargo de Steven Spielberg.
Y el estreno más destacado del cine español en el año 98 fue, sin duda, Torrente, el brazo tonto de la ley.
Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky.
No, hombre, pero soy un cliente habitual. No vamos a perder una amistad de 10 años por...
6.000 pesetas de whisky.
Joder, no me jodas, coño, que no voy a ir al extranjero, Antonio.
El título de la película es una parodia de Cobra, el brazo fuerte de la ley, nombre con el que fue promocionada en España la película Cobra, protagonizada por Sylvester Stallone. Bueno, el alter ego de Stallone en Torrente es Santiago Segura, que la dirigió, la escribió y la protagonizó. Santiago Segura, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Hola Santi, gracias por hacer una paradita en tu agenda y atender a la gente que hace y que escucha la radio por la noche. Oye, en el vademécum de las críticas a películas, yo creo que a esta peli Torrente, el brazo tonto de la ley, no le falta ni una letra, es decir, le sacudieron sin piedad. ¿La película y el personaje de Torrente era lo que realmente tú querías que fuera?
Sí, efectivamente. Además, hay un pequeño error en tu apreciación, querido Adolfo.
A saber.
Pero la primera película la pusieron por las nubes. O sea, tengo críticas que llorarías si las vieras de buenas. Y de hecho, la seleccionaron para la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. O sea, donde ya me han puesto a caer de un burro es a partir ya de la 2.
Ah, amigo,
ahí sí,
pues
ahí
fíjate.
Sí, ahí sí me dieron, vamos.
A mí me quedó. Pues se me quedó fijado que todo lo que sonaba Torrente.
Sí, es que se os queda solo lo malo.
Ya. Pero, en fin, ya te digo yo también que los tuyos, los que se dedican a lo tuyo, se han encargado de sacudirles, teniendo en cuenta una cosa, que es la película más taquillera de la historia del cine español, solo se vio superada, ojo, por Torrente 2, Misión en Marbella. Es un poco alucinante, ¿no?, que la alta sociedad cinematográfica sacuda sin piedad y, sin embargo, los que pagamos el ticket para ir al cine nos pusiéramos absolutamente de tu parte, ¿no?
Hombre, a mí me parece lo mejor que me ha podido pasar en la vida. O sea, hacer películas para el público y que el público vaya.
O sea, que Santiago,
si la hiciera para los críticos, desde luego estaría fracasando, porque no tengo tanta aceptación como con el público, es cierto.
¿Tú crees que diste la clave de lo que la comedia española necesitaba en ese momento?
Yo es que a mí estos análisis sesudos realmente, yo no me pongo a pensar qué necesita la comedia española en este momento, no. Yo pienso, voy a hacer una película que se rían mis amigos, que me lo pase yo bien. O sea, de verdad que era muy primario en eso. Quería hacer una película muy gamberra, salvaje, cine negro, ¿sabes? Como comedia gamberra. Era una película casi underground, no pensaba que iba a tener tanta repercusión. Efectivamente, pues de repente suena a la flauta, digamos, o sea, que fue un, para mí fue como un milagro. Y gustó tanto que pensé, digo, joder, pues voy a hacer otra, porque a mí esto no me voy a quedar aquí sentado.
Bueno, otra y otra y otra. Por cierto, ¿has encontrado muchos torrentes a lo largo de tu vida o cualquier parecido con la realidad es coincidencia?
Cualquier parecido con la realidad es pura copia. O sea, realmente España está infestada de torrentes y yo decía, cuando hice la primera, digo, bueno, esto, pues, afortunadamente esto es una especie en vías de extinción. El torrentismo, vamos, está en pleno... Hay más torrentes, o sea que no andaba yo desencaminado. Lo que pasa es que el de la pantalla es gracioso, o sea, te puedes reír de él, digamos. No tiene ese peligro que tiene pues un torrente real, ¿no? O sea, lo bueno de Torrente es que es un paria, no tiene poder, no tiene... O sea, es un muerto de hambre, él es un tío que no... Digamos, está un poquito en un estado alucinatorio todo el rato. Él piensa que es un tío atractivo, que es un gran detective, que las mujeres le desean, que los hombres le admiran. O sea, él vive engañado de esa forma, ¿no? Entonces, eso hace que puedas empatizar con él o reírte de él a gusto. Yo pienso también que es un poquito siempre lo he dicho, ¿no?, que es una especie de exorcismo, ¿no?, porque todos tenemos cosas dentro, miserias, porque somos humanos, y Torrente es el compendio de todas las miserias humanas, con lo cual, de alguna forma, es un pequeño exorcismo. Cuando vas al cine a ver a Torrente, pues te puedes reír de nuestros defectos y miserias.
Cuando hablas de Torrente, percibo que, en fin, entre comillas, entiéndeme, lenguaje radiofónico periodístico, que lo haces con mucho desprecio, pero sin embargo Torrente, si te pones a pensar, te ha dado mucho, 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 ¿no?
Es que no te estoy entendiendo, Adolfo, ya te digo que te veo un poquito perdido. O sea, yo desprecio hacia lo que es el personaje ninguno. A mí me parece un personaje acojonante, es una creación brutal, porque es, como decía Tony Leblanc, que era mi... Aparte de un gran amigo, estaba todo el rato, eres un genio, Santiago, has hecho un tío que es mal hijo, mal padre, alcohólico, borracho, un cabrón, y ahí está, reventando la taquilla. Eso no lo ha hecho nadie en el mundo, Santiaguete. Y decía, gracias, Tony, no exageres. Y, no, te digo en serio, no lo ha hecho nadie. Es un personaje. Y es verdad que era un personaje un poco atípico. O sea, era un antihéroe muy atípico. O sea, no ha habido muchos personajes así en la historia del cine, con tantos defectos o tanta negatividad y que pudiera ser disfrutado por el público. Pero yo no desprecio, o sea, que yo estoy, vamos, Torrente a mí me encanta, y yo cada 3 o 4 años de Torrente era lo que más me podía divertir. Ahora me dicen, joder, pues no vas a hacer Torrente 6, digo, pues hombre, es que ahora como estoy con Padre No Hay Más Que Uno, Padre No Hay Más Que Uno, 2, ahora toca Todo Tren, o sea, que estoy con el cine familiar, me he cambiado de bando.
Ajá. Que por cierto, en esta última entrega me parece que he visto alguna promoción, confío en no equivocarme, que tendrá Asturias como en el ecosistema donde se produce la trama, ¿no?
A Todo Tren, Destino Asturias, es el subtítulo, o sea que ahí has dado de lleno. Ahí te he visto totalmente informado.
Estoy esta noche fino, ¿eh?
Ah, no, hombre, si es que todos tenemos una buena noche, la tiene cualquiera. Que...
Oye, yo cuando arranco cada entrega cada semana, suelo decir, caramba, cómo pasa el tiempo, qué barbaridad. De esto han pasado ya, pues fíjate, desde el año 1998, 23 años.
Pero tú quieres amargarme. O sea, eso es casi un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo, macho. Y yo que muchas veces cuando hay gente que me dice, señor Segura, su carrera, digo, ¿qué carrera? ¿Qué carrera? O sea, yo me siento como que acabo de empezar. Y claro, miras para atrás y dices, oye, llevo 30 años dando una matraca aquí a la gente. Es alucinante. Decía uno que se dedicaba a esto, dice, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Y digo, pues menos mal que me voy manteniendo, porque claro, ya tenemos una edad. El público tendría que estar harto de nosotros. Pero bueno, ahí estamos, intentando agradarles y divertirles.
Oye, soy un súper fan de Leo Harlin. Supongo que trabajar con él también tiene que ser muy divertido, ¿no?
Pues mira, es divertido, pero es un tema un poco pesado. O sea, siempre había que estar buscándole porque estaba siempre con un corrillo de los trabajadores, pues los eléctricos, los de cámara, tal, rodeándole y descojonándose. Porque es que no para, siempre está siempre contando chascarrillos, bromas, tal. O sea, yo me ponía nervioso, ¿dónde está Leo? Ahí, en el corrillo. Todo riéndose, descojonándose. Digo, Leo, cabrón, vamos a ensayar. Sí, ahora voy, perdón, tal. Acababa el chiste que estaba contando, lo que fuera, y se venía, nada, es muy divertido, es un tío muy muy simpático. La gente le quiere mucho por eso, porque es un tío muy muy de andar por casa, digamos. Y luego, que tiene mucha vis cómica, que eso para las películas, o sea, para las comedias, es algo fundamental. O sea, cuando tienes un actor como los que a mí me gustaban en su día, López Vázquez, Tony Leblanc, Alfredo Landa, que tenían vis cómica, tenían esa chispa, que tenía ese carisma que hacía reír al espectador a la mínima. Cuando abrían la boca ya te estaba sonriendo. Eso vamos, y eso Leo lo tiene. Así que es un placer haber formado pareja con él. Yo hago de padre, hace de abuelo. Que por eso, como yo soy el director, me he puesto un poquito el papel de...
Más joven.
Dice, joder, pero si no nos llevamos tanto. Digo, no, calla, cabrón, pero tengo que seguir haciendo de padre un par de películas más, por lo menos.
Bueno, para terminar nuestra conversación, a ver si arreglo algunos desaciertos. Acabo de hablar con el creador de la película más taquillera de la historia del cine de nuestro país, que no es poco, ¿eh?
Yo tampoco te quería llevar la contraria en todo, porque vas a decir, es el clásico entrevistador.
No me digas que hay otra más que taquillera.
Pero muchas más. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, como soy muy listo, me quedé con el dato, es la más taquillera del siglo XX. O sea, amigo, Torrente, bueno, es la más taquillera del siglo XX. Eso no me lo quita nadie. O sea, ya puede venir el que quiera, que ya no me lo quitan. Pero luego, después de Torrente 2, vino Los Otros de Amenábar, y después de Los Otros creo que fue El Orfanato de Bayona. O sea, que ha habido películas muy muy potentes. Y la gran, la que ha arrasado siempre, la que es, ahora es difícil que alguien la supere, yo creo, en el siglo XXI, es Ocho Apellidos Vascos, que hizo, creo, la friolera 9 millones y pico de espectadores, que son números de Francia. En España nunca se había dado. Ya te digo que Torrente 2, que se vio muchísimo, hizo 5 millones y medio. O sea, que joder, qué imagínate. Barbaridad.
Bueno, pues en el siglo XX no hubo nadie que creara una película más taquillera que Santiago Segura.
Eso es, esa me lo quito. Ese récord no me lo quita ni Dios.
Santi, gracias por atenderme. Bueno, te mando un abrazo.
Bueno, Adolfo, sí. Es lo bueno de ser viejunos también. Que en el siglo XX ya estaba yo funcionando. Hay muchos que les suena como a libros de historia, pero no. El primer Torrente se montó, además, te voy a dar un último dato para que se vaya la gente a dormir contenta, con Moviola. O sea, con lo mismo que montaba Charles Chaplin.
¿Ah, sí?
Ahora todo va por ordenador, por el Avid y otros sistemas y tal, pero con Moviola, Torrente se montó todavía con Moviola, con copión, con negativo, con celuloide, o sea, que es cine antiguo.
Eres un todo un clásico, Santiago.
Soy un clásico. Mucho más
un abrazo fuerte.
Que un carca. Sí. Un abrazo fuerte, Adolfo.
Gracias por atenderme, Santiago. Adiós, placer, buenas noches. Gracias.
And the Oscar goes to...
Claro que sí, seguro que lo has adivinado. De una película súper taquillera a una película súper galardonada. Solo hubo una triunfadora en la gala de los Oscars del año 98, Pedro, y esa fue Titanic, ¿verdad?
Exactamente, estuvo nominada en 14 categorías y se llevó un total de 11 estatuillas, entre ellas, claro está, Oscar a la mejor canción original por este tema, cantado por Celine Dion, a mejor dirección para James Cameron y, por supuesto, el Oscar a la mejor película.
¿Dónde vive exactamente, señor Dawson?
Verá, señora, en la actualidad mi dirección es el Titanic y cuando desembarque estaré en manos de Dios.
¿Y con qué medios cuenta para sus largos viajes?
Utilizo cualquier medio para viajar. Gané mi pasaje en el Titanic con una mano afortunada al póker.
En la gala de los Goya de este año 1998, la triunfadora fue la película La buena estrella, dirigida por Ricardo Franco y protagonizada por Antonio Resines y Maribel Verdú. Ganó un total de 5 premios de 7 nominaciones, entre ellos a Mejor Película y Mejor Dirección.
He metido a la niña en nuestra cama. Ya está dormida. Si necesitas algo, te espero aquí fuera.
No necesito nada, gracias. Y puedes quedarte si quieres.
Oye, a mí me vendría un whisky todo bien pintado.
Vamos con los acontecimientos musicales del año 98. Tenemos que recordar que ese año fue la última vez que vimos a Prince en España.
La gira española del artista, antes conocido como Prince, que era como ya se daba a conocer entonces, comenzó en agosto en Marbella y luego volvió en diciembre para cantar en Zaragoza, en Barcelona y en Madrid. Vino a presentar su último disco titulado New Power Soul, pero también hizo un repaso a los mejores, a los grandes temas de su carrera.
El Festival de Eurovisión fue el 9 de mayo del 98. ¿En dónde? En Birmingham. Se celebró la edición número 43 de este festival. El ganador fue Israel, gracias al tema Diva, de una artista transexual llamada Dana Internacional.
España envió ese año al cantante Mikel Herzog, que con la canción titulada ¿Qué voy a hacer sin ti? Quedó en el puesto 16 de 25 participantes. ¿Qué voy a hacer
sin ti? Bueno, al inicio de este repaso del año 98, te contaba que sin duda fue el año de Alejandro Sanz, y no solo por el tema Corazón Partido, sino porque también el músico inició su primera gira internacional. El álbum más publicado el año antes había tenido tanto éxito, Mónica, que embarcó a Alejandro Sanz en su primera gira mundial.
Sí, una gira que comenzó en el 98 y que terminó en el 99 tras recorrer, además, España, países como Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Venezuela, México, Estados Unidos, Portugal, Italia, Reino Unido. Bueno, llegó incluso a Asia, bueno. Fueron en total 80 conciertos y el de Barcelona en junio de 1998 es el que se grabó para lanzarlo en formato DVD. Y otro dato que te voy a dar, Adolfo, el álbum Más está considerado el mayor éxito de Alejandro Sanz, llegando a vender más de 5 millones de copias en todo el mundo. Hace unos años, seguro que lo recuerdas, el cantante tuvo un encuentro contigo, con Adolfo Arjona.
¿Te cuesta trabajo gastar mucho en la producción de un concierto o ahí dices lo que haga falta?
Hay muchos artistas que llevan concierto A, concierto B y hasta concierto C, ¿no? Uh-huh. Entonces, según donde vayan a tocar, pues hacen un concierto voto. Yo en todos los sitios llevo la, ¿sabes? Yo el concierto lo llevo a todos sitios el mismo porque creo que además, bueno, pues hay que invertir en el espectáculo. Esa es mi negocio también, ¿no? Entonces, el que tiene, yo que sé, un campo, pues invierte en el campo. Y el que tiene unos grandes almacenes, pues invierte en ponerlo cada vez mejor, ¿no? Pues yo invierto cada vez en poner mi espectáculo lo mejor posible para que la gente gente salga convencida de que ha merecido la pena. No, si no, pues sí, a lo mejor me podría permitir otros lujos personales, pero prefiero permitirme el lujo artístico, ¿no? De poder mostrar a la gente algo bello.
Entre coristas e instrumentistas, en tu página web veo que te acompañan 13 músicos, gente que además, por ejemplo, veo aquí este Luis Aquino, que debe tocar la trompeta, fíjate tú, con Mar Anthony, con Ricky Martínez, te has rodeado de lo mejor que has podido, supongo.
Bueno, este Luis Aquino, además, al último que se lo quité fue a Juan Luis Guerra. Y entonces la última vez que vi a Juan Luis Guerra decía, muchacho, tú no sabes cómo yo echo de menos a ese hombre.
Escuchando mi canción de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligente a mi sabiduría.
Grande, Alejandro Sanz. Bueno, es un buen momento para echar unas partiditas. Acudo a esta hora de la madrugada a la oscura y desordenada habitación de Juan Diego Periáñez para que me cuente lo más destacado del mundo de los videojuegos en este año que hoy repasamos, 1998. Juan Diego, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. 1998 fue posiblemente uno de los mejores años de la industria de los videojuegos. Y es que se lanzaron auténticas obras maestras en este año. En el 98, la Nintendo 64 marcó una época con The Legend of Zelda Ocarina of Time, un juego de mundo abierto con una historia llena de magia. En la primera PlayStation llega a toda velocidad Gran Turismo, con un garaje repleto de cochazos para conducir con un realismo único. La fallida Sega Saturn, ya de recogida, nos sorprendió con Panzer Dragon. Y en los PC, jugar en red sigue siendo una fiebre. En 1998 todos juegan a StarCraft, un videojuego de estrategia en tiempo real de ciencia ficción militar.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
Como cada mañana, Natasha se levantó temprano para ir al colegio. Se vistió, desayunó, se colgó la mochila y se despidió de su madre. Era siempre un ritual. Salió de casa y comenzó su paseo al colegio por las calles de Viena.
Fui andando hasta el colegio, hasta la calle Felangasse, y a unos metros de distancia lo vi a él apoyado en su coche. Y bueno, pensé, voy a cruzar la calle y a cambiar de acera.
Pero nunca llegó a la escuela, ni volvió a casa. En un instante, a la pequeña de 10 años se la tragó la tierra. El 2 de marzo de 1998 comenzaba la pesadilla de Natasha Campus. Aquel día, de camino a la escuela, un hombre la subió a la fuerza en una furgoneta. Un electricista, antiguo técnico de Siemens, llamado Wolfgang Prikoplin, que la convirtió en su prisionera. Le dijo: ya no eres Natasha. Ahora me perteneces.
Desde el primer momento temía que pudiese hacerme lo peor. Pero luego no tenía miedo, porque pensé que de todos modos me iba a matar.
Un diminuto zulo de 5 metros cuadrados, en el sótano de la casa del secuestrador, sin ventanas, cerrado con una puerta de acero, se convirtió en el nuevo hogar de la pequeña.
Me entró claustrofobia. En ese cuarto tan pequeño.
En aquel lúgubre lugar, Natasha fue creciendo. En ocasiones su captor le dejaba algunos libros en cuyas páginas se sumergía para evadirse del infierno en el que se había convertido su vida. Pasaba largas horas encadenada a la cama. Recibía palizas decenas de veces por semana. Si lloraba por el dolor, el secuestrador le sumergía la cabeza en el fregadero y le apretaba el cuello con tanta fuerza que caía desmayada. La obligaba a limpiar la casa, sin apenas ropa. Era su esclava. A los 14 años, la joven austriaca ya había intentado estrangularse varias veces con su propia ropa. A los 15, intentó cortarse las venas con una aguja de coser. No quería seguir viviendo cautiva de aquel hombre que la maltrataba y agredía de todas las formas posibles y la amenazaba con matar a cualquiera al que pidiera ayuda.
Algunas veces él sugirió que yo podría engañarle y escapar. Esa era su paranoia.
El pánico de la joven era tal que jamás se atrevió a pedir auxilio durante alguna de las salidas al jardín que el hombre le permitió durante sus 8 años de cautiverio, ni cuando hicieron un breve viaje a una estación de esquí. Pero sabía que no podía, que no quería vivir allí para siempre. La mañana del 23 de agosto de 2006, Natasha, a sus 18 años, tomó una decisión que lo cambió todo. Presa de un hambre voraz, mientras lavaba el coche de su secuestrador en el jardín, y mientras él hablaba por teléfono, la joven echó a correr sorteando las malas hierbas de la parte trasera de la casa.
Supe en ese momento que si no era entonces, no podría hacerlo nunca.
Aquella chica escuálida, de rostro pálido y cabello rapado, se presentó ante la policía diciendo: soy Natasha Campus, nacida el 17 de febrero de 1988. El secuestrador no pudo ser juzgado por los graves hechos que había cometido. Se arrojó a las vías del tren, a las afueras de Viena, el mismo día que Natasha escapó de un cautiverio de 3.096 días. Vamos a conocer más datos sobre este suceso. Y para ello consulto a Enrique Vega, criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad. Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Cómo es posible que en 8 años nadie descubriera que Natasha estaba en la casa de aquel hombre? Digo que, por cierto, fue sospechoso en los primeros días tras la desaparición de la niña.
Pues mira, Adolfo, Natasha fue secuestrada, según testigos, por uno o dos individuos en una furgoneta blanca con una letra G en su matrícula. La policía puso en marcha un dispositivo de búsqueda que implicó interrogar a más de 600 propietarios de furgonetas blancas. En uno de ellos se interrogó al secuestrador y sorprendió que tras las declaraciones de que el día del secuestro estaba solo en casa, que usaba la furgoneta para llevar escombros y no tener antecedentes penales, no se hicieran otras averiguaciones. Natasha estuvo los primeros 4 años cautiva en el Zulo sin ver la luz del sol. Solo a partir del segundo año era subida por su captor para lavarse. Y a partir del cuarto año salía el resto de la casa con escasa asiduidad, para, entre otras cosas, dormir encadenada a su secuestrador. Y solo a partir del séptimo año pudo salir en 3 ocasiones de la casa, acompañada por su secuestrador y con amenazas de muerte. En su tercera salida logró escapar.
Hablamos de un caso rodeado de polémica. ¿Por qué estamos ante un caso tan polémico?
Bueno, el hecho de que los padres de Natasha estuvieran separados y que en el momento del secuestro estuviera viviendo con su padre avivó acusaciones entre las partes. La teoría de que había más de un secuestrador y el convencimiento de su madre de que estaba viva en alguna parte puso a los padres en el objetivo de los medios de comunicación. La polémica creció por la publicación de un medio sobre la desaparición de unas pruebas eliminadas por la policía. Se trataba de una fotografía en la que aparecía Natasha como esclava sexual de su captor y donde aparecían varios amigos de él sometiéndola con juegos sexuales. 2 años más tarde se reabrió el caso. En la investigación, después de interrogar a 110 personas y habiendo analizado muestras de ADN en la casa y en el sótano, se determinó que el secuestrador había actuado solo. Tan solo un amigo admitió a la policía conocer a la joven, pero no imaginó lo que ocurría.
Enrique, Natasha tenía un estado físico relativamente bueno para haber permanecido tanto tiempo secuestrada y sometida a todo tipo de agresiones. Fíjate, una delgadez extrema. Había crecido muy poquitos centímetros en esos años de estar secuestrada. ¿Qué fue de Natasha tras su vuelta a la vida?
Pues Natasha estuvo un tiempo con tratamiento psicológico para superar los años de cautiverio. Posteriormente, ha publicado un libro titulado 3.096 días, en referencia a su tiempo de secuestro, y ha conseguido incluso llevarlo al cine, con el mismo título. Las distintas entrevistas concedidas a los medios le han llevado a profesionalizarse en los medios, y en estos momentos es presentadora de televisión. Y muchos de las cantidades percibidas las dedica a la lucha contra el maltrato de la mujer. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que Natasha ha comprado la casa de su secuestrador con la intención de tapar el zulo, desconociendo por el momento si finalmente derrumbará la vivienda.
Madre mía. Enrique Vega, gracias. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El año 98 que estamos recordando esta noche, sin duda tuvo un protagonista en la escena internacional. El entonces presidente de Estados Unidos, pero no por un asunto político. Hace 23 años, la actualidad pasaba por la Casa Blanca por el escándalo Lewinsky, la relación extramarital de Bill Clinton con una becaria. ¿Recuerdas? Mónica Lewinsky.
En realidad, sí tuve una relación no apropiada con la señorita Lewinsky. De hecho, fue un error. Constituyó un grave error de juicio de mi parte y una falta personal de la que soy el único y total responsable.
Este caso acabó en un juicio político por perjurio. El 17 de agosto de 1998, el presidente norteamericano reconoció ante un jurado que había tenido una relación física inapropiada con la joven. Aquel mismo día, por la tarde, confirmó esas declaraciones en un discurso en televisión.
¿Y cómo fue aquel día del año 98? ¿En qué quedó el caso Lewinsky? Nos lo cuenta mi querido compañero, el corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Aquel 17 de agosto de 1998, Bill Clinton se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en testificar como encausado en una investigación de un gran jurado. Clinton testificó por espacio de 4 horas desde la Casa Blanca a través de un circuito cerrado de televisión. La declaración del entonces presidente llegaba tras 4 años de investigaciones por parte del fiscal especial Kenneth Starr, que había sido nombrado para investigar alegaciones contra el presidente y su esposa en un escándalo inmobiliario en Arkansas, así como despidos ilegales en la agencia de viajes de la Casa Blanca y también por el llamado caso Lewinsky, las relaciones del presidente con la entonces becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky. Clinton había negado previamente, bajo juramento, haber mantenido relaciones sexuales con Lewinsky, un testimonio que llevó al presidente a esta comparecencia y al fiscal a acusarle de perjurio y de obstrucción a la justicia. En diciembre de ese año, el Congreso decide iniciar el proceso de impeachment del presidente y en enero de 1999 el Senado rechazaba los cargos y Clinton podía terminar así su mandato.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
23 años han pasado ya de la muerte de uno de los grandes comunicadores de este país. Antonio Herrero nos dejaba el 2 de mayo de 1998, mientras practicaba buceo en Marbella. Tenía solo 43 años.
La noticia conmocionó a los profesionales del periodismo y, desde luego, a los oyentes y trabajadores de esta casa, de la cadena COPE. Su viuda y madre de sus 3 hijos, Cristina Pecker, le recordaba así en La Noche de Adolfo Arjona.
Son cosas que pasan, o sea, que yo siempre digo, es una tristeza y un palo tremendo, pero luego te comparas con otras vidas y dices, oye, pues mira, al final lo que ha vivido lo ha vivido a tope. Vivió haciendo lo que le gustó, nunca se quitó de nada que pudiera, pues eso, dice, oye, pues quiero hacer tal cosa, pues si puedo lo hago, y nunca dice, hombre, pues déjalo para otro momento, no, yo lo tengo que hacer y tal, o sea, que lo vivió tan intensamente que siempre pienso que es un gusto una vida así, aunque te vayas pronto, dices, pero por lo menos has vivido a tope, o sea, todo lo que has necesitado hacer, todo lo que has querido, lo has hecho, con lo cual yo en ese sentido la verdad es que lo veo como una vida pues muy bien llevada, la verdad, y muy aprovechada.
Los que le seguíamos a través de la radio siempre nos pareció un tipo implacable, defensor de la justicia, crítico con la injusticia, un tipo realmente duro. ¿En casa era un padre blando, un marido tierno?
Pues mira, con los mayores era durillo, porque yo creo que estaba eso, con tanta tensión en el trabajo y tan poco tiempo, que quería que los niños hicieran las cosas como él decía y en realidad ya, sin esperar. Con los pequeños ya se ablandó. Ya se ve que se iba haciendo mayor, también que tenía más tiempo para disfrutarlos, y la verdad es que sobre todo con la niña tenía, vamos, era su ojito derecho y la tenía todo el día en brazos. Y conmigo, por supuesto, también que era tierno. Lo que pasa es que, pues bueno, cuando estaba fuera no lo demostraba, pero en casa sí era muy cariñoso con todos y muy pendiente de todos, de si estábamos bien, si necesitábamos cualquier cosa. y muy cariñoso, sí.
Antonio Herrero murió en Marbella, por tanto en el sur de España, y me quedo en el sur porque seguro que has oído hablar del desastre de Aznalcóllar, un desastre ecológico por un vertido tóxico, ni más ni menos que en Doñana. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué queda hoy de aquello? Vamos a hacer memoria, nos ayuda el responsable de contenidos de Cope Andalucía, Pedro Ochoa, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Fue en la madrugada del 25 de abril de 1998 cuando una de las paredes de la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar, propiedad de la multinacional sueca Boliden, se venía abajo.
Pues era como si la noche se fuera puesto noche de temporal, es decir, un ruido bastante grande, pero claro, era de noche, pues esperaba de que era cosa de temporal.
6 millones de metros cúbicos de barro tóxico salen en torrente hacia el cauce del río Guadiamar, contaminando todo a su paso durante 62 kilómetros hasta llegar a las puertas del mismo Parque Nacional de Doñana.
Los lodos están compuestos por una gran cantidad de metales pesados, entre los cuales los más abundantes son zinc y hierro, aunque también tiene contenidos altos de plomo. Afortunadamente no demasiado alto de cadmio o de mercurio, que son dos de los más peligrosos.
El vertido anegó 4.600 hectáreas de terreno de alto valor ecológico y agrícola. En las tareas de limpieza se recogieron más de 30 toneladas de animales muertos, un desastre que llevó a la ruina a miles de vecinos de la zona. En pocas horas, el Gobierno central, con la ministra de Medio Ambiente Isabel Tocino al frente y la Junta de Andalucía presidida por Manuel Chávez, empiezan las tareas de limpieza del vertido, eso sí, como es habitual, sin asumir ningún tipo de responsabilidad en los hechos.
La Junta Andalucía no tiene ninguna responsabilidad en este tema.
Boliden solo se hizo cargo de la limpieza de la zona más próxima a la mina y 3 años después del desastre clausuró la mina y cerró su filial en España. Hoy, 23 años después, siguen sin pagar un euro de los 133 millones que le reclaman las administraciones. A día de hoy, el daño medioambiental ya está totalmente reparado. Se ha creado un pasillo natural de más de 60 kilómetros, más de 2.700 hectáreas que forman el corredor verde del Guadiamar.
Después de 24 años de trabajo en Estados Unidos, en 1998, España celebró la vuelta de uno de sus investigadores de mayor prestigio. El científico Mariano Barbacid regresa a su país, a nuestro país, para poner en marcha el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Allí dirige el Grupo de Oncología Experimental. Es un auténtico honor para este programa, desde luego para mí lo es. Dar las buenas noches. Señor Barbacid, muy buenas noches y bienvenido.
Muchas gracias, buenas noches.
¿Qué le animó a volver a España? ¿Por qué en ese momento y por qué para ese proyecto?
Bueno, porque es un reto. En España en aquel momento no tenía ningún centro de investigación específicamente dedicado a cáncer y bueno, creo que era algo que necesitaba el país y bueno, me dio la oportunidad de poder empezarlo y además hacerlo de una forma trayendo ideas nuevas de gestión de cómo montar un centro y la verdad fue un reto realmente muy importante.
Mariano, la pandemia del coronavirus está dejando desnudas muchas cosas en nuestro país. En relación al mundo de la oncología, ¿cómo se están haciendo hoy las cosas en España en el campo de la investigación científica?
Bueno, el campo de la investigación científica, pues evidentemente se está ralentizando como se está ralentizando toda la investigación. Es decir, no hay congresos, la gente no puede trabajar al 100%. Es decir, hay un problema ahí, pero el principal problema en oncología está en los hospitales, es decir, en el retraso, en el diagnóstico, porque claro, un cáncer que se diagnostica tarde, pues es un cáncer que va a ser mucho más agresivo que si se diagnostica temprano. Eso sin duda.
Entiendo. Año 1998, regresa usted a España. ¿En algún momento de estos 23 años ha dicho, Dios, no tenía que haber tomado esta decisión?
No, la verdad es que no, porque, bueno, el trabajo va muy bien. Creo que lo que se hizo entonces, pues la única lástima, por decirlo así, es que no se ha podido mantener en el tiempo, pero bueno, mientras duró creo que fue una experiencia muy buena y sobre todo creo que demostramos que se puede hacer, que cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas bien, con la flexibilidad y con el rigor con la que se hicieron, ¿no? con ello nos permitió traer a gente de primer nivel extranjera, algo que ahora hoy en día pues sería impensable, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí está y queda como muestra de que se pudo hacer y se hizo.
Señor Barbacid, está usted hablando con alguien que ha tenido relación por cuestiones familiares con el mundo de la oncología. No quiero vanagloriarme de esto, pero desde luego no lo escondo. Soy medalla nacional de oro de la Asociación Lucha contra el Cáncer. Digo esto porque entiendo que en el mundo de la oncología, investigadores sanitarios que atienden a los pacientes y desde luego las asociaciones, el movimiento civil, es fundamental para apoyar y para ayudar en esta enfermedad. Sin duda alguna, una de esas asociaciones, usted está muy ligado a ella, es CRIS contra el Cáncer. Cuéntele, si es tan amable, a los oyentes, ¿qué es CRIS contra el Cáncer? ¿Cuál es su labor?
Pues es una ONG que apoya muchísimo la investigación contra el cáncer y la está apoyando de una forma muy original, de una forma nueva, buscando no solamente el apoyo de la sociedad, sino también buscando fórmulas nuevas que hacen que un euro en sus manos pues puedan ser 2 euros. Y eso es fundamental. Tenga en cuenta que, por ejemplo, en el Reino Unido el 50% de la investigación que se hace en cáncer la sufragan las donaciones privadas. En España no conozco la cifra, pero desde luego estamos muy lejos de conseguir esa cifra. Por tanto, es importante que la sociedad se conciencie y ayude a el que pueda, por supuesto. Porque el cáncer, como usted ha dicho en su caso, pero el cáncer nos pilla a todos. Es muy raro una familia donde no haya habido casos de cáncer. Y es muy importante que en España vayamos adquiriendo esta cultura anglosajona de ayudar un poco, que no solamente es el gobierno, que no solamente es el espacio público el que tiene que financiar. Y CRIS contra el Cáncer, desde luego, a nosotros nos está ayudando muchísimo y a otros muchos investigadores, ya digo, no solamente por el hecho de las ayudas que dan, sino cómo las dan y trayendo ideas nuevas de cómo financiar la investigación desde el ámbito privado.
El señor Barbacid, ahora nos oyen cientos de miles de españoles que trabajan o que tienen insomnio y que prestan mucha atención a la radio. ¿Cómo puedo ayudar a CRIS? ¿De qué manera puedo participar?
Bueno, evidentemente, pues entrando en su página web y haciendo una donación, pero también contribuyendo a dar ideas nuevas a cómo potenciar este tipo de ayudas. Pero sobre todo pensar que el cáncer lo llamamos en singular, pero si una persona, por ejemplo, da 100 euros, hace un donativo de 100 euros a la Fundación CRIS contra el Cáncer u otras asociaciones privadas que también ayudan al cáncer, en realidad para cada cáncer está dando solo 1 euro. Porque el cáncer no es una enfermedad, son más de 100 enfermedades distintas. Y 1 euro que vaya a una ayuda que vaya al cáncer de mama, por ejemplo, investigar en cáncer de mama, es completamente distinta de una ayuda que vaya para cáncer de páncreas, que, por ejemplo, es lo que CRIS nos está ayudando a nosotros, o a cáncer de pulmón, o a cáncer de colon. Es decir, que las ayudas contra el cáncer son muy necesarias, porque además el cáncer no es una enfermedad, es decir, estamos hablando de un conjunto de más de 100 enfermedades. Por lo tanto, ya digo, cada euro que se dona en realidad deben de ser de 100 si queremos ayudar a todos los tipos de cáncer contra los que estamos luchando.
Doctor, cuídese mucho porque usted es realmente necesario. Le agradezco el tiempo que me ha dedicado. Gracias y buenas noches.
Ha sido un placer.
Y así, la vida va pasando, año tras año. Y después del 98 vendrá el 99, el 2000, 2001. Y aquí estaremos en la radio para contártelo. Vamos al boletín de noticias y luego seguimos. Sending your love through the air today.
sin sol.